Bueno, hoy terminamos el cuatrimestre. Hoy la tutoría número 12. Y el temario lo terminamos la semana pasada, porque hicimos dos horas. Hicimos la tutoría 10 y las 10 y la 11. Y terminamos todo el temario. Vamos hoy a hacer casos prácticos. Algunos que hayáis preparado, a ver la manera de resolverlos de cara al examen. Si en casa habéis hecho alguno, lo queréis comentar aquí, lo podemos comentar. Y los que estéis aquí en clase, pues, si tenéis casos de exámenes, algún examen que queréis comentar el caso, pero son prácticamente los mismos del libro, o sea que, ¿vale? Bien, ¿cuál queréis que hagamos? Dime. ¿Tema? Tema 14. Vale, el tema vicio de consentimiento, elemento accidental. Causa contractual, vale. Vale. Vale, Penélope, que pasó sus últimas vacaciones en Formentera, tuvo un intenso romance con su instructor de buceo, Nathan. Este está tan ilusionada con esta relación que se ha liado la manta a la cabeza y ha comprado una casa en la isla que parece a Sally, una inglesa amiga de Penélope, que conoce a los jóvenes del estado. Lo primero que hace Penélope es darle la buena noticia a Nathan. Sin embargo, Nathan se sincera con ella y le dice que lo suyo no fue más que un amor de verano y que prefiere seguir soltero y sin compromiso. Desolada, habla con su amiga Sally para que le devuelva el precio de la venta, pues rota esta relación, ha perdido todo el interés en la casa. Sally se niega en redondo, alegando que la venta ya está hecha y que ya está. De Penélope enfurecida, la amenaza con los tribunales. ¿Quién cree usted que tiene razón? Fundamenta la respuesta.
El artículo 1233 para que el error invalide el contrato deberá estar sobre la sustancia del acoso.
Bueno, primero, aquí a mí, pues digo que a mí me salen otras. Bueno, todo lo que pones está bien. Está bien de tu punto de vista. Es decir, si hacemos el diagnóstico del caso, ¿cuál es la pregunta que nos está haciendo? Hombre, sí, pero no podemos. Es decir, ¿cree que tiene razón? Si hacemos como yo os he puesto ahí los casos prácticos, la pregunta no es si tiene razón. Si tiene razón, ¿en qué? ¿Quién cree usted que tiene razón? Pues eso es lo que ve. Nos pregunta ¿quién tiene razón en la compraventa? Si la compraventa es válida o si la compraventa no es válida. Es válido siempre y cuando no haya alguna la causa del contrato de compraventa. La causa en el contrato, que es uno da el precio y el otro da la cosa. Eso es la causa implícita en el contrato. Ese contrato, para que sea, para mí es válido conforme me lo dice el caso, porque yo no te lo compro a condición de que el otro se case conmigo. No hay condición suspensiva o resultante de ese contrato. No la hay. Por lo tanto, ese contrato, si se dan los elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa, que está, porque la causa se presume que siempre existe causa, porque si no existiera causa, no, el contrato sería inválido, la causa se presume y siempre es válido, ¿vale? Si el objeto es lícito, la causa se presume que es lícita también. Ahora, por ejemplo, dice, ahora, si fuese, yo te compro la casa si te casas conmigo.
Ya.
Ese valdría, y luego me dices tú, no me caso contigo. No, porque la promesa de matrimonio no se permite. Dice la ley que la promesa de matrimonio, una demanda fundada en promesa de matrimonio, se tiene que inadmitir. Es decir, aquí os he puesto los dos ejemplos. En este caso, caso concreto del libro, si hubiese condición en el contrato que no lo dice, pues si hubiera una condición resolutoria o suspensiva, este contrato o se resolvería. Por ejemplo, si hubiera una condición resolutoria o condición suspensiva, estaría en vigor. Como no hay condición, este contrato es plenamente válido, puesto que se dan los, o bien por ausencia de enunciado, se dan los elementos esenciales del contrato. El consentimiento
objetivo. Vale. Lo que se podría poner en el artículo 259, que sería, si sale con palabras, bueno, hacia dinero, que para, con palabras maliciosas,
hombre, si la casa tiene algún defecto, pero no porque no se case, sino ella puede resolver el contrato en base a ese artículo del dolo, siempre y cuando la casa tenga algún defecto que no ha sido invocado en el contrato. Es decir, que la casa se esté cayendo, que las tuberías serían vicios ocultos. Entonces, ese es o que la casa, imagínate que tiene un terreno, no corresponde con lo, es decir, que lo que tú me vendes no se corresponde con lo que tú me dices. Ahí sí que podemos apreciar el dolo. Pero no, aquí en el caso, más que por el dolo, se refiere por el hecho de que ya no se va a casar con el chico. Y en base a eso quiere pedir la disolución del contrato. Otra cosa es que dice, yo te compro la casa siempre y cuando fulanito se case conmigo. O sea, esa es la causa del contrato, en cierta manera. Si luego se casa, lo que es una demanda de lo que es promesa, la promesa del matrimonio, eso no se permite ya. El Código Civil ya no permite casarte a condición de que te, o sea, no se permite. ¿Verdad? Yo entiendo que tampoco valdría si se diera esa condición. Esa condición, pero como la condición es un elemento no esencial, sino accidental, se elimina y fuera. Quedaría, o sea, si la condición o el modo no se cumpliera o no fuese, o el término, no fuese válido, como es un elemento accidental, se elimina. Pero el contrato pervive. ¿Vale? A ver, en casa. Vale, ¿algún otro caso más? Por ejemplo, el siguiente. Julieta, de 68 años, tiene concertado desde el 2008 un préstamo hipotecario con la Caja de Veramor, a un tipo de interés variable. En atención a ese crédito, a ese ya lo hicimos, ¿no? Ah, vale, los swaps. El de los swaps lo hicimos. Vale. ¿Tengo otro caso? El tema 13, caso. También, vale. En la página 248. Dice Casilda Pérez, de 87 años, viuda y sin hijos, vive sola en un piso de Badajoz. Ante su precaria salud, decide transmitir la propiedad de esta casa a su sobrino, Enrique, y a su esposa, con la condición de que esto le proporcione el cuidado necesario. Ese es el tipo de contrato vuestro. Sí. Ese es vuestro caso para el trabajo que de trabajo social. Es un contrato de vitalicio. Alimentos a cambio de es vitalicio. Un contrato de vitalicio. ¿No? O sea, ya por esto, ya, y luego Y de Casilda desconoce, sin embargo, la posibilidad de realizar tal acto y podría acudir a usted. Bueno, no, la cuestión del caso es si es posible dar la vivienda a cambio de cuidado, ¿no? Esa es la pregunta. Esto es un contrato de vitalicio.
Imaginemos que Casilda tiene hijos,
sí.
Pero decide que, por ejemplo, la vecina de al lado, que es la que más plástica, hace un contrato vitalicio. ¿Tendría que dejar de darle a sus malos hijos o no?
No. Es decir, el que adquiere el contrato de la vivienda por vitalicio no tiene por qué ser el heredero, porque...
Pero es el vecino. Sí. Pero, entonces, los hijos después no podrían pedir la legítima de ese piso.
No, porque el piso ya no es de... El piso es de... El piso no... O sea, el piso es de la madre y la madre lo cede a cambio de cuidado. Y cuando hacen vida, ya está. De hecho, mira, yo, como sé que es un contrato importante, os he puesto aquí un... Creo que está en la tutoría 11. Os lo puse ¿En qué tutoría lo puse yo? La tutoría 10. Ahí están todos los contratos. La tutoría 11, ¿verdad? En la 8. Es que lo cambié, lo completé y lo puse. Aquí. En ese, os puse el carácter. Bueno, esto es lo que os tenéis que aprender. Y luego aquí. No lo he puesto aquí. Lo tengo en casa, pero no lo he subido porque no me he dejado por la grabación. Por si os cae el contrato de vitalicio, dice, ¿por qué no puede ser un contrato de vitalicio? O sea, un contrato de vitalicio muchas veces de renta vitalicia, Exacto. Muchas veces se intenta confundir al contrato de renta vitalicia con el de renta vitalicia con el de contrato vitalicio. Son dos cosas distintas. De renta vitalicia, cuando yo doy la casa y eso supone un dinero a cambio de esa, es decir, por la casa yo estoy recibiendo un dinero de renta vitalicia, la renta lo que estás recibiendo mensual o como se pacte, no es lo mismo un contrato de renta vitalicia, un plan de pensiones que te va dando poco a poco cada vez, con un contrato de vitalicio por alimento, en el que tú cuando das la casa, y eso es lo que dice el Tribunal Supremo para poder diferenciarlo. Tú cuando das la casa, no la das por ni 50.000, ni 100.000, ni 200.000, ni 200.000 euros. ¿Por qué? Porque tú no sabes el tiempo que vas a vivir. Y por lo tanto, la duración de los cuidados va en función de ese tiempo que tú vas a vivir. Por lo tanto, no se establece un precio. Es un contrato aleatorio. No se sabe el tiempo que tú vas a vivir y por lo tanto no se sabe el tiempo que vas a estar de cuidado. En cambio, en un contrato de renta vitalicia sí que lo sabes.
¿El contrato de renta vitalicia es lo que hacían los bancos a veces que compraban un piso y pagaban,
sí,
a la persona tanto
al mes? Exactamente. Eso es de renta vitalicia. Y ahí sí que se puede oponer los herederos al de renta vitalicia. Pero no al de vitalicio porque el contrato realmente tú lo das a cambio de cuidado y no sabes el tiempo que va a durar esos cuidados, como también el tema de impuestos y el tema que hay que pagar. Entonces, yo he hecho estuve leyéndome sentencias sobre este asunto porque a vosotros, para mí es lo que al tope y lo tengo preparado, pero no me deja guardarlo en esta diapositiva porque como ya está grabada la tutoría, no me deja quitarlo y meter el otro. Lo meteré en la de hoy. Vale, el tema 12, pondré un anexo o lo que sea, ¿vale? Digo para que lo descarguéis. Porque eso os irá bien. Venga, otro caso. A ver, este, en la página 248. Si saco un libro de una biblioteca municipal, ¿qué tipo de contrato estoy celebrando? ¿En qué se diferencia este contrato del que celebro cuando pido un crédito a un banco? Te dejan un libro. Un comodato. Entonces, vale. ¿Y característica del comodato? ¿Y las características de este contrato? Préstamo de uso. De uso. ¿El bien cómo tiene que ser? ¿Fungible o no fungible? Fungible es que se gasta con el uso. No fungible. No se gasta con el uso. Vale. Y eso es lo que lo difiere del préstamo o mutuo, en el que el bien es fungible y tienes que devolver otro de la misma especie o calidad. ¿Y qué diferenciaría este si encima pagas un dinero por el libro? ¿Sería un comodato? Si por sacar el libro tienes que pagar un dinero, ¿qué sería? Si tú por un bien, fungible o no, la característica del bien da lo mismo, pagas un dinero, un precio, ¿qué tipo de contrato es? ¿Eh? Arrendar. ¿Vale? Y si te dejan el libro, pero para que no lo use, si lo usas es como dato, depósito. ¿Ves? Esas características son las que van diferenciando. Vale. Este, don Recaredo, porque nos pone arrendamiento así entre paréntesis. A ver, don Recaredo, tras haber sido demandado por impago de deuda, acude al despacho de doña Leonor, una abogada, que aceptó hacerse cargo de esa defensa. Abogado y cliente no acuerdan el precio que habrá de pagarse a cambio de esta actividad. Leonor se sirve de uno de los pasantes de su despacho para realizar un informe que le permita contestar a la demanda interpuesta contra su cliente. Don Recaredo se entera de que su abogada, en quien tanto confiaba, no ha redactado ella sola el escrito de contestación, y se plantea una serie de dudas. ¿Nos encontramos ante algún tipo de contrato pese a que no ha habido pactado precio alguno? ¿Puede Leonor servirse de colaboradores en la ejecución del servicio contratado? ¿Será pues válido o no este acto jurídico? Yo digo que cuando nos hacen esta pregunta, mi consejo es, cuando ponemos, por ejemplo, diagnóstico, o por ejemplo, si no escrito diagnóstico, tampoco somos médicos, vamos a decir, cuestiones previas o preguntas del caso práctico. Algo que le diga al tribunal que vais bien encaminados. Por ejemplo, si a mí me dice si hay algún tipo de contrato, yo diría, la pregunta en cuestión radica en si hay algún contrato de arrendamiento de servicios o no. Porque exacto, es un arrendamiento de servicio, porque puede ser tanto escrito, el arrendamiento permite, y cuando ya decimos verbal, decimos porque no exige forma, no exige alguna forma especial, no exige escritura pública ni nada. Es una, ¿puede o no servirse de colaboradores en la ejecución de este servicio contratado? Por supuesto. Es una prestación de servicio, pero con quien contrata es con ella. Es una, en este caso sería un arrendamiento de obra o de servicios. Yo entiendo que es de servicios, porque el contrato con el abogado no te garantiza un resultado. Pero si yo digo que tú me hagas la demanda y luego me la hace el otro, ¿verdad? De este caso, sí. Sí, pero el contrato con el abogado, a la hora de el asesoramiento y de si va a ganar el juicio, si va a perder el juicio, es de servicio. Pero si yo le digo que me haga ese contrato, que me haga esa demanda o esa contestación a la demanda y no me la hace y yo pierdo el juicio, eso se convierte en un contrato de obra. Si yo te cojo a ti como abogada, ¿vale? Te cojo como abogada y digo, ¿me vas a llevar el caso? Sí. Y tú, por lo que sea, pierdes el caso, yo no te puedo pone una demanda porque tú me dijiste que ibas a ganar y has perdido, porque el arrendamiento de servicios no se exige resultado. Pero si tú pierdes porque la demanda no la has hecho tú, te la ha hecho ella y ella no tiene ni idea y pierdes el juicio, es un contrato de obra. ¿Vale? Entonces, cuando se sirve de nosotros profesionales, sí se puede servir de nosotros profesionales. Pero claro, yo entiendo que ahí el contrato de arrendamiento de servicios o de arrendamiento de servicios puede turnarse a un arrendamiento de obra. Porque yo contrato contigo. No contrato con... Bueno, dice con la abogada Lucinda esta, no te dice con el despacho. No. Para hacer unos informes que le permita contestar la demanda interpuesta. Don Ricardo se entera de que su abogada no ha redactado ella la demanda. O sea, ella no ha redactado, te dice, Ricardo se entera de que ella no ha redactado la contestación a la demanda, sino que la han hecho otras personas. Yo creo que este caso va enfocado a que un arrendamiento, yo creo, y no estaría mal si lo dijéramos, escucha, cada uno puede tener su punto de vista, nos podemos centrar en el arrendamiento de servicios puro y duro, o, ¿vale? O bien podríamos decir que cuando el arrendamiento de servicios se puede turnar en arrendamiento de obra, cuando el resultado perseguido no se ha llevado a cabo, pero no por el servicio prestado, sino por la no ejecución del mismo. Si yo contrato contigo como abogada, pierdo el juicio. Y dice Vicente, mira, hemos perdido. Digo, vale, pues nada, pues mala suerte. Yo sé que no te puedo reclamar nada porque en la prestación de servicios no se sigue resultado. Pero luego me entero que esa demanda no la has hecho tú, que la ha hecho ella, que es tu amiga que está terminando la carrera. Eso sí que, entonces sí que se convierte en un arrendamiento de obra. Porque yo he perdido, no porque, sino porque no lo has hecho tú, o lo has hecho mal. Es como si no presenta la demanda en plazo. Como si no, y pierdo juicio porque me prescribe la acción. Eso es un arrendamiento de obra. Entonces yo creo que este caso va para que toquemos las dos.
¿No?
El servicio. Claro, porque ¿qué sentido tiene que diga el caso? Pepito se entera de que la contestación la ha hecho otra persona. O con ayuda. ¿Qué sentido tiene? Yo creo que esto se convertiría en obra. O cabría la posibilidad, no podemos dar nunca una certeza plena, ¿no? Cabría la posibilidad de entender que una transformación del contrato en arrendamiento de obra, puesto que el contrato, o sea, la demanda, no, la contratación no ha sido redactada por ella solamente, sino con ayuda de otras personas. Por tanto, si pierde el juicio por culpa de esa redacción, imagínate que yo soy el demandado, eso ya es demás de procesar. Y tú me estás demandando a mí por un dinero, por una prestación de servicio de que no te he pintado. Y en el contrato que tú y yo teníamos, digo, yo te pinto, pero tú me pagas los materiales. Muy común. ¿Ah? Entonces, como ves que no te pinto, o sea, tú imagínate que por materiales me tienes que dar 1.000 euros y me das 500 para que yo vaya artesando. Digo, no, ya que no tengo los 1.000 euros, no me pongo a pintar. Y el tiempo pasa y tú me dices, Vicente, dame los 500. Digo, no, no, no te doy 200, dame tú los 500 para que yo... No, pues entonces, mira, que he conocido a otra persona que ella me lo hace, me da por mí por 500. No te devuelvo nada. Y te coges y me demandas. Pues los 500 euros. O porque no te pinto, lo quiero. Entonces yo digo a mi abogada, cuando conteste, reconvienes, esto no vais a saber, ¿no? Dice, reconvienes y le dices... Que yo estoy de acuerdo en pintarle, pero es que le falta pagarme los 500 euros que hice contar. Decimos 1.000. Yo reconvengo. Entonces, en esa, el abogado que tú coges no pide reconvención o lo dice mal. Y yo ya no puedo reclamar fuera de ese procedimiento esos 500 euros. O sea, voy a perder sí o sí. Pero voy a perder sí o sí. No porque el demandante lo haya hecho muy bien. sino porque mi abogado lo ha hecho fatal. Y lo ha hecho fatal porque justamente él, si hubiera sido él, además eso sería una obligación de carácter personalísimo, porque si sé que, y lo cojo porque sé que es muy bueno en lo suyo, yo creo que va por ahí, porque al coger otras personas para hacer la contestación, ha podido omitir algo o meter alguna la pata en algo que conlleva que yo pierda. Y eso lo convierte en otro. O sea, yo no puedo, el ordenamiento de servicio simplemente es para hacer un servicio de asesoramiento de abogado. No te garantizo ni que ganes ni que pierdas. Pero si pierdes por mi culpa, ¿y cuál es tu culpa? Que no has hecho tú, que lo has hecho Perico de los Palotes. Entonces se lo convierte en otro. Y ahí sí que te voy a exigir el resultado. Yo creo que lo dice por eso.
Yo quería tener una posibilidad
de
la finalidad.
Sí.
Porque el tercero de Japón.
Vale.
Lo que veis, bueno, en algunos casos, ponía que era para que, o sea, la patria, ¿no?
Sí.
Pero no es.
A ver, Fatema acaba de nacer en un centro de la Cruz Roja en Fuerteventura. Acaba de nacer en Fuerteventura. Es España. Sus padres son del Senegal. Y llegaron ayer, antes del nacimiento, a través de Cayuco, procedente de su país, del Senegal. Por supuesto, sin papeles y sin ninguna autorización de nada más. ¿Qué nacionalidad considera usted que tiene Fatema? Bueno, senegalesa depende. Depende si el Senegal le atribuye nacionalidad a sus hijos nacidos de padres senegaleses en territorio extranjero. Hay que ver lo que dice su legislación. No lo sabemos, no nos lo dice. Por tanto, ¿cómo?
¿Para que si lo sabe?
Tampoco, porque no te lo dice el caso. Aquí lo que quiere que le cuente es las maneras de adquirir la nacionalidad. Porque Senegal, porque el Senegal supuestamente o seguramente ya diga, como a nosotros, si un español nace de padres españoles en otro territorio, automáticamente tiene nacionalidad española. Pero tú lo sabes porque lo sabes, pero no tienes por qué saberlo.
Pero si lo sé, ¿y lo pongo?
Sí, si tú dices, de acuerdo con la normativa específica en materia de nacionalidad, el Senegal atribuye, que lo parece perfecto, pero si no lo sabes. A partir de ahí sería, si imagínate el Senegal no atribuyera la nacionalidad a los que nacen, Marruecos sí, por ejemplo, creo que Marruecos, igual me equivoco, pero creo. Pues hay un país de ahí que los que nacen fuera de su país.
La diferencia es que los padres vienen venido en Calico sin pasaporte o si quieran decir que tiene su pasaporte para que no sepan de qué país es.
Pues, claro, si te dicen que son del Senegal, yo por eso, antes de tirarme a la piscina, haría y les contaría las formas de adquirir la nacionalidad por, en este caso, por residencia. Bueno, sería. No, perdona, por residencia no, la originaria por ius soli. Por ius soli, por el nacimiento en España. Aquí, en esa del Yusoli, nació de padres extranjeros si no tienen nacionalidad atribuida. Ahí sí sería originaria por Yusoli, por nacimiento del suelo. Yusoli, derecho de suelo. Pero eso es una originaria, una manera originaria de adquirir por sangre, Yusangini, Yusoli, o el tema de los que fueron con el tema del franquismo. Entonces, yo creo. Si nos tiramos a la piscina en este caso, decir, no, la legislación senegalesa establece que, y lo decimos de manera clara, está bien. Pero yo creo que es mejor que toquemos los dos. Para evitar la patria y tal, contar ese parámetro. ¿Más casos? Sí, porque estás haciendo caso, claro. Si no los tienes hecho, Hay una. Queda una alumna correcta. ¿Has hecho algún, Benda, has hecho algún caso? Para comentar. ¿Eh? A ver, otro de. Bueno. Ven, ¿cuál has hecho que quieras comentar? A ver, vamos a hacer el caso de la página 222. En la página 222, el de compraventa, que pone supuesto práctico, compraventa. Tenemos la página 222.
¿Por qué
tendrás
tanto
de
los contratos?
Ah, no. ¿Sí? No sé. O vecindad civil también sale. Vecindad civil. Por eso yo decía de si los casos prácticos que de los exámenes anteriores, más o menos ver por dónde van los tiros. Y siempre que podáis unir temas, que podáis hablar, si sale algún contrato. No. No, porque si te lo inventas. No, imagínate que te hablan de un contrato de compra-venta. En este caso, por ejemplo, el caso de compra-venta. Pues todo lo que puedas poner en el contrato, pero de manera sistematizada, pónselo. O sea, aunque no tenga nada que ver ahí la nulidad, y tú, por lo que leas, se lo puedas meter. ¿Eh? Imagínate que te, por ejemplo. Claro, tú en ese caso dices, sí, en el tema de la, por el motivo que tal, no podría pedir la nulidad del contrato, porque los elementos esenciales, por lo que dice el caso, no están tocados, se cumple. Otra cosa sería el caso de que la vendedora hubiera engañado a la compradora por algún motivo que, pudiese viciar el consentimiento. Ahí lo puedes poner y quedaría bonito. Ya, pero si menciona el dolo, si menciona nada, ya, si la compradora en el contrato pueda alegar algún elemento que haya viciado el consentimiento, entonces sí que podría pedir la anulación del contrato. ¿Vale? Aunque en este caso no era, pero se lo puede meter. Sí, yo, la historia está en poder enlazar varios temas. Y cuando hay algo del contrato, si te piden algún contrato, podrás ponerle tranquilamente los caracteres. Estamos ante un contrato de compraventa en el que uno de sus criterios básicos o elemento básico de ese contrato es la consensualidad. Como se trata de un contrato de compraventa, para que se perfeccione es necesario, como dice el caso práctico, que haya habido entrega de la cosa. Lo podemos modular. Vale, perfecto. Vale, ¿qué caso? Ah, yo qué sé. Uno corto para que no leamos mucho. Sí, es mejor que se relacionen temas. Si puedes relacionar los temas, muchísimo mejor. Y a la hora de mencionar artículos, yo entiendo que no valora mucho porque los tenéis en el libro. Entonces, al tenerlo en el libro, no dice mucho, porque total habéis copiado del libro. ¿Vale? Entonces, relacionar temas, sí. Mencionar artículos, bueno, no queda feo, pero tampoco lo valoramos. Vale, hacemos entonces en la página 2.2, dice, el Mago Maravillas, conocido por todos, vende un piso que tiene en el centro de Madrid a su prima Paquita, que vive en Aillón, provincia de Segovia, y que recientemente ha heredado de su tía Remedios, a la que estuvo cuidando durante años. Paquita, harta de esta de su vida en el pueblo, ha decidido invertir parte del dinero en la compra del pisito, pues precisamente en la zona tiene algunas amigas. El Mago Maravillas ha asegurado a su prima que el piso está libre de cargas y que tampoco tiene ningún inquilino. Y así lo ha ratificado en la venta ante el notario. Además, es más largo. Paquita, que había confiado en la honradez de su primo y ni siquiera había ido a ver el piso, se encuentra a los pocos días con que el piso está alquilado. Cuando el inquilino se entera de la venta, acude a los tribunales para que Paquita le transmita la propiedad del piso en virtud de la preferencia de la ley de arrendamientos urbanos. La pobre Paquita, compungida por el engaño de su primo, finalmente pierde el pecho y se queda sin el piso, por lo que tiene la intención. Aunque recupera el precio que había pagado, la sentencia la condena a pagar todas las costas de los juicios. Y ante esta situación, ¿qué cree usted que puede hacer?
¿Aquí? Bueno,
para mí se quiere matar.
Vale.
Aparte.
Aparte, yo no he puesto. Tiene derecho de pedir al vendedor la restitución del precio, una mala
fe de su parte. Bueno, mi consejo primero. Lo primero es enfocar, hacer una autopsia al caso. ¿Qué es lo que nos está preguntando? ¿Qué cree usted? Es una opinión. ¿Qué cree usted que puede hacer Paquita? Paquita, o sea, yo te vendo el piso a ti, tú vas a ir a tomar posesión del piso, te encuentras que está alquilado por ella. Y en base al derecho este de tanteo que se llama en el contrato de arrendamientos, el derecho de tanteo, tú recuperas la propiedad. Porque en el contrato de arrendamiento yo te di a ti como arrendador derecho de tanteo. Que el derecho de tanteo es que si yo vendo la casa a otra persona, primeramente tenía que haberte la opción, ¿vale? Y tú, si no lo he hecho, en base al retracto puedes recuperar esa compraventa por el mismo precio que se paga. ¿Vale? Ese sería el tema del tanteo. Entonces, ¿es legal lo que ha hecho? ¿Es legal? Totalmente legal. Yo vendo el piso a otra persona porque estoy en posición de ello, de poder hacerlo, y tú estás en el derecho de pedir a través del tanteo la recuperación de la propiedad.
Vale. Entonces, ¿por qué hace Paquita? ¿Paquita podría demandar al Mago
Maravilla? ¿Sí?
Porque le engañó, porque le dijo que estaba libre de la casa.
Correcto, libre, muy bien.
Y cuando fue, pues, estaba libre.
Ahí entraría el nodo.
Es verdad que el piso pasaría al inquilino, pero ella le podría pedir las costas del juicio al Mago Maravilla.
Como daños y perjuicios.
Y igual si se tira un poco al rollo, que se ha quedado muy feliz y tal.
Eso habría que decirlo al caso, sí, correcto. Daños y perjuicios. En los daños y perjuicios es el daño emergente y el lucro cesante. Daño emergente es lo que me ha producido ir a juicio. Y el lucro cesante, pues lo que pasa. No, pero es bueno hacer, pero la idea está clara, pero la tenemos que matizar o la tenemos que tratar conforme a lo que nos dice. Entonces, la cuestión, ¿qué cree usted? Yo diría, ¿qué creo? Que la forma de operar que ha tenido el inquilino está contemplada en la ley de arrendamientos urbanos en base al derecho de tanteo. Está claro que la compradora ha adquirido la vivienda con vicio del consentimiento, en base a que el Mago Maravilla le dijo que estaba libre de carga y el arrendamiento es una carga que pesaba sobre el inmueble en el momento de la compra, en el momento de la compraventa. Por lo tanto, es del todo claro que sería un motivo de nulidad del contrato. Luego, pero si van, el notario da fe, se ha hecho ante el notario el documento público de que fe, de que la casa estaba libre de carga. Y yo como una casa, en base a una escritura pública, ahí hay un dolo total, un dolus malus. Vale, entonces habría que decir, por un lado eso y por el otro lado. Pero siempre que, aunque lo que decía está correcto, que es el contrato nulo, que había que le engañó, ese engaño hay que traducirlo en un vicio de consentimiento, hay que utilizar esas palabras. ¿Vale? Vale, ¿más? Y luego también, como estamos ante una compraventa, en el contrato de compraventa también podríamos poner un poquito los caracteres de ese tipo de contrato. ¿Eh? Un contrato consensual, oneroso, bilateral, ¿vale? Un poquito de sus elementos. Venga, otro. A ver. Dime. Venga, que quiera, sí. ¿Dónde está ese? A ver, el tema 3. Capacidad de obra, emancipación, violencia. En el tema 3, no. No. Vale. ¿45? Vale, donación de, el primero, donación de órganos. Vale. ¿Cuál hacemos? Cámara de Biovigilancia. Ah, Mario. Mario Castaño, de 50 años, casado y padre de dos hijos. Un buen día, cuando acudía al trabajo, tiene una grave accidente y es llevado al departamento del hospital. A consecuencia de estas heridas, cerebrales fallece a las pocas horas. El personal sanitario registra sus pertenencias, entre las cuales se encuentra un carnet de donante. Pese a todo ello, los facultativos que le atienden tratan de localizar a la familia para, entre otras cosas, solicitar el permiso para proceder a la extracción de órganos. Consigue localizar a su esposa, que se niega a que su cuerpo sea manipulado. Los médicos tratan de convencerla. Vale. Aquí hay un conflicto entre lo que él dice en su documento de donante de órganos y lo que dice la mujer. No lo dice. No, pero si tienes el carnet de donante de órganos, no es porque no tiene por qué hayas hecho el testamento vital.
No, quiero decir, cuando tú tienes el carnet de donante de órganos, te hacen firmar una documentación donde tú, con tu pleno uso, estás diciendo que si también te pasa algo, tú das tus órganos.
Es que si es un testamento vital, que estén, es que hay que ver, aquí no dice que haya hecho testamento vital. Yo entiendo que por el mero hecho de hacerme donante de órganos, no he hecho testamento vital. ¿Entiendes? Porque si hay testamento vital, sí que se compra la voluntad de lo que dice el testamento vital. Es que si tiene un carnet donante de órganos, ¿hasta qué punto? O sea, para lo que es la donación de órganos de una persona fallecida, tenemos que ir a la regulación sobre la ley de trasplante de órganos, que dice aquí, es la ley. Da igual. A ver. Mira, con un testamento vital en Francia, con un testamento vital. Eso es una de las sentencias que tuve que leer para el tema del máster de derechos fundamentales. Con testamento vital, de que no quería estar conectado a máquinas de respiración asistida. Una persona que tuvo un accidente con la bicicleta y se quedó muerte cerebral. En su testamento decía que no quería quedarse conectado a una máquina. Que se lo desconectaran y tal. Casado. La mujer, que se cumple el testamento vital del marido. La madre, que no desconecten a su hijo. Y tuvo que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Francia era francés. En un caso de un ciudadano francés. Al cabo de X, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que si había testamento vital, había que cumplir la voluntad del que había hecho, pero hasta ese momento los médicos nos desconectaron hasta que hubo la sentencia. Si hay testamento vital y está inscrito en el registro hay un registro único en el que todos los médicos se comunican para ver si hay testamento, se va a llevar la voluntad del paciente, la voluntad de la persona. Se va a cumplir. Pero en este caso del carnet de donante, Jolín, a ver, ¿no? ¿Y el carnet se considera voluntad? Yo creo que la voluntad es por el testamento vital.
Aquí no la pone. O de alguno de sus familiares o los profesionales que le han atendido en el centro sanitario. Que abaja que tu madre te modifica. Yo doy los órganos. Y ya lo ha dicho. Así como se aplica la documentación y referencias personales que el instituto lleve consigo. En la página 8.
Dice. Establece que la extracción de órganos u otras piezas anatómicas del fallecido podrían realizarse con fines terapéuticos para el caso de que estos no hubieran dejado constancia. En el caso de que estos no hubieran dejado constancia de su oposición. Claro. Para ello, el de la comunidad del hospital, de trasplante, de la investigación, si el donante hizo también su voluntad. A lo que realmente radica en que la persona haya mencionado expresamente en vida su voluntad. Contraria a la cesión o extracción de órganos. Aquí, bueno, podríamos, esto habría que hacer una investigación más fácil. Yo entiendo que el carnet de donante, aquí los requisitos, dice, no antes de ser mayor de edad y gozar con la donación en vivo. Esto es en vivo. No, sí, y eso va por la ley de jurisdicción. No, eso va por la ley de jurisdicción voluntaria. Tarjeta de donante.
Igualmente por caso.
Mira. Tarjeta de donante. La tarjeta de donante es un documento que testimonia nuestro deseo de ser donante de órganos tras el fallecimiento. Sin embargo, la tarjeta no tiene valor legal. Es preciso comunicar a nuestros familiares el deseo de ser donante.
¿Cómo?
Esto lo dice en la página Organización Nacional de Trasplantes. No vale.
Pero es preciso comunicar
a nuestros familiares el deseo de ser donantes para que autorice la extracción. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esta comunicación al familiar queda de alguna manera compensada por el testamento vital. Hay que hacer testamento vital para que es el donante con el cadeno no sea. Por eso yo a mí me extraña el carnet. O sea, en el testamento vital tú ahí puedes hacer constar qué quieres que hagan con tu cuerpo una vez fallecida o que te desconecten, que no te desconecten, recibir sepultura cristiana, no recibir sepultura cristiana, que te velen, todo lo que quieras. Que incluso antes de que se legalizara la eutanasia, también podías pedir prácticas eutanásicas, aunque no fuese legalizada. ¿Para qué? Porque yo, por ejemplo, imagínate que me pasa a mí algo hoy, no está legalizado la eutanasia, me quedo en la cama y dentro de 10 años se aprueba la ley de eutanasia y yo sigo vivo, pues me la aplicaría. Sí, hasta puedes contener peticiones de futuro que en ese momento o son ilegales o no se contemplan. ¿Vale? Y en ese testamento vital puedes nombrar un representante. Que sería en este caso familiar. ¿Vale? Ese sería para mí el asunto.
Sí, un poco para pensar el
sí. No.
Si uno de los hijos, sabiendo que el padre se dio carne porque su voluntad era.
Pero tiene que ser especialmente manifestada por él. Punto. Tiene que ser manifestada por él.
No basta.
Podía, pero no en base al carnet, dice, yo por ejemplo me pasa algo, me dice mi hijo, no, el papá quería donar los órganos, y mi mujer dice, no, Vicente no quería ser donante de órganos, porque si todos están de acuerdo, pues ya va los órganos, si yo no he dicho nada, como no hay, la ley, fíjate que te dice, expresa una expresión en contra, no te dice en favor, te dice que no haya opinión en contra o expresión en contra, por lo tanto, si no hay nada, si yo no digo nada, el que calla otorga, se entiende que sí. Y se entiende que sí siempre y cuando entre mis familiares no haya oposición. Fijad lo que dice aquí el libro. Respecto a la persona fallecida, de que estos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición. Es de lo contrario. La página 20, en el apartado 6. Es decir, para yo ser donante no tiene que ver una constancia expresa de que me opongo. Si yo no tengo ninguna, yo por ejemplo no tengo carne de donante ni nada. Si a mí me pasa algo, pues quedo al libre albedrío de mi familia. Pero oye, Vicente, ¿podemos dar el corazón de Vicente? O dirá mis hermanos, pues sí. Y como uno diga que no, ya está, ya no hay. Pero si yo he dejado testamento vital, lo que yo diga en el testamento vital. Por eso es importante hacerse el testamento vital.
En el testamento vital da igual quien diga nada.
Va a misa. Porque tú cuando lo has hecho, que no hace falta ni abogado, ni notario, lo puedes hacer ante testigo. O sea, hay formularios en internet, ¿vale? Pero tienes que inscribirlo en el registro. Vas al hospital y ahí te lo inscribes. Y así cuando te pase algo, que no te pase nunca nada, o el día que pase algo. Ellos lo primero que hacen se meten a ver si ha hecho testamento vital. Ah, pues no tiene nada. No, gracias. Yo lo hice, yo en el máster. Si quieres te hago uno.
¿Voy a hacer?
¿Sí? Pues si quieres te lo hago un día y vas al hospital y lo inscribes. Para lo, si quieres que el cuerpo, que tu cuerpo lo utilice la agencia para investigación, todo lo que tú quieras que hagan con tu cuerpo, lo puedes hacer. Pues mira, Ted Bundy, ¿sabes qué fue? Ted Bundy, el mayor asesino en serie de Estados Unidos. Este donó su cuerpo a la ciencia y creo, si no me he equivocado, que los muñecos de los accidentes de tráfico, estos que son de goma, que tienen todo esto, están sacados.
No.
Creo que sí.
Es verdad.
Es decir, porque lo donó a la ciencia, o sea, para que lo trocearan, para que lo hicieran, para. Y esos muñecos están sacados de. Creo que sí.
Bueno, al final de...
Para, decía, creo que era por el daño que había causado y tal y cual. Es un documental que vi, está en baño cuando estuvo en la cárcel, que nunca concedió entrevistas, pero en el corredor de la muerte concedió una entrevista. Y lo contó todo. Y te das cuenta de que, es que tienes que ver el documental, Ted Bundy.
El párrafo, la condición de los familiares y la situación de alma en el distrito suele conllevar de facto la inmatriculación del artículo 5, la posibilidad de la sentencia.
Por eso es importante el testamento. Yo, pero no podemos decir que no. En un principio sí, pero en base a conjugarlo. O sea, de acuerdo con el artículo 5, sí, porque no hay expresa imposición, no hay una expresa constancia de esta oposición. Basta que tiene un carnet. Pero el carnet no es requisito sine qua non para conceder esta medida, puesto que abajo al final se dice que en caso de oposición de varios familiares, pues que no sé, que queda inaplicable ese artículo. Y si hacéis mención al testamento vital, pues muchísimo más.
¿Vale?
¿Qué? Aquí lo resuelve y quien en este caso lo único pueda proceder a la extracción de órganos amparado por el artículo 5.
¿Sí? Pero no tiene que haber oposición de nadie.
Más si el donante no ha manifestado el escrito que no desea hacerlo, los médicos no están obligados a hacerlo por el caso como no necesito ley, pero los líderes no es fácil.
Si no es, por, es lo que dice, el artículo te dice que no haya oposición expresa en contra por él. Él no dice nada, es más, él tiene un carné que no sirve para nada, pero no hay ningún documento que diga que no quiere que le quiten los órganos, que les caigan los órganos. Y tampoco hay ninguna opinión por familiares, no lo pone, pero bueno, alguna opinión de familiares que se oponga a la extracción. Entonces ahí el médico hará lo que tenga que hacer. Si nadie se opone y tiene un páncreas que va de maravilla para el otro paciente, para que se sabe, pues no. Bien, ¿algún consejo para el examen? Sí. Hacer casos prácticos. Cualquier duda que tengáis, me mandéis un correo y os contestar. ¿Vale? Y luego nos vemos en el segundo cuatrimestre, ¿no? Matrimonial. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias y que tengáis mucha suerte para el examen. Hasta luego.